Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Eixo, atzaldeon, ongi torriak beste arratsalde batez, gure irratzaiora, herriraten sintonian, liburuak gain nagusi ditugula, eta gaur itxasora begira jarriko gara, eta itxasoen eta mareen alaba izeneko liburua, Leija de las Mareas, Pilar Sánchez Vicente idazleak idatzitakoa, eta Roka Editorial argitaletxean plazaratua intzuzen ere, eta neskau, Andrea Carballo de Jovellanos, bere memoriak edo, baidazten ditu, 1820 urtean. Buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos, bienvenidos un día más, una tarde más al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular para hablar de libros, de literatura, como todos los días, lo hacemos 7 días a la semana, y hoy tenemos el placer también de estar con Pilar Sánchez Vicente, que es la autora de esta obra de la que hablaremos hoy, también de otras anteriores, en el que la mujer es sobre todo la protagonista y lo más importante, La hija de las mareas, un título realmente que llama la atención y desde luego una historia que llama más la atención. Nos lleva al año 1820 con Andrea Carballo de Jovellanos, que escribe sus memorias. Hay personajes que son reales en esta historia y personajes de ficción, como el de Andrea Carballo de Jovellanos, que pudo ser, ¿por qué no?, un personaje de esa época. Aventuras que nos llevan, bueno, pues por todo el mundo también, y siempre perseguida por un inquisidor, que es el señor Valdés. Vivimos su infancia, sobre todo en Oviedo, luego se va a Oxford, también está en la Revolución en París, y bueno, pues es una novela, y luego con nuestra autora nos gustaría primero decir que es una magnífica edición, que agradecemos también a una gran amiga y querida y apreciada Blanca Rosa, la editorial Roca, y una magnífica edición, y bueno, y también que venga el encantador, nuestra invitada, porque claro, nosotros somos el encantador de palabras, pero también ella tiene una encantadora, a Carola, que también es el personaje de la novela. Arratsaldeon, kaixo, en Pilar Sánchez Vicente, de Tascarri Casco.
Encantada.
Bienvenida. Bueno, primero felicidades por el libro. La hija de las mareas, Pilar Sánchez Vicente, editorial Roca, no os olvidéis todos los oyentes. Deberíamos hablar hoy del papel de las mujeres excluidas de la historia. Deberíamos de hablar también de la propia mujer, de ese papel de la propia mujer en cualquier sociedad, en cualquier época, que también yo creo que es lo que realmente nos envía el mensaje esta novela. El de Andrea Carballo de Jovellanos, también de Oviedo con B, incluso con Gijón con X, de Oxford, de París, de los viajes, de medicina y brujería, de literatura, de imprenta también, sobre todo, de viajes y de esclavitud, de guerra, de la independencia sobre todo, de revolución, de absolutismo, de intentar cambiar el mundo, de maestras y escuelas de educación. Bueno, pues sobre todo agradeciéndote primero el esfuerzo que has realizado y lo bonito que te ha salido, en el que hemos disfrutado de la novela y obviamente del conocimiento que nos aporta esta novela. Algo que seguramente habremos estudiado todos de niños era lo de Jovellanos. Yo nunca hubiera pensado que era Jove y luego Llanos o Jove Ramírez, como se explica en el libro. Pensamos siempre que Jovellanos era un apellido y tú nos lo explicas en uno de los pasajes del libro. Es una curiosidad, ¿no, Pilar?
Sí, la verdad es que la novela permite adentrarse en una época histórica, sí. Efectivamente, parece que estudiamos, pero recordamos muy poco y sabemos muy poco de ella. Uh-huh. Ese vibrante siglo XVIII, a caballo con el XIX, sí. Que se va al traste todo ese desarrollo con la venta del país por parte de Carlos IV el Borbón al Bonaparte, sí. A Napoleón. Y ahí ya eso da pie al reparto, a la guerra de la independencia, uh-huh. Y bueno, pues todas esas iniciativas que veremos en la novela, sí. Sobre todo en la parte de Asturias, ese desarrollo, ese uh-huh. Florecimiento de los palacios, al calor del puerto, ese desarrollo urbanístico que se está produciendo, quedará paralizado. Por cierto, que a mí también me encanta que seáis el encantador de palabras y tener una protagonista que se llama la encantadora. Que
eso puede, es, por eso
es
digo,
real,
sí,
¿eh?
Es real, sí,
la
sí.
La encantadora es un personaje real.
Sí, te hablaremos de las tres porque también compartimos con vosotros el tema de la brujería y de las hogueras y de las brujas, porque, bueno, el prefacio es magnífico, engancha desde el principio, 1395, cuando llevas ese año, luego ya irás 500 años detrás, para atrás, pero digo, empezamos ahí. Y claro, hablas de Enrique III, ese rey de Castilla, luego versus Isabel de Bisó y de Alfonso Enríquez y del Principado. Y claro, estos días que es noticia, el Principado y la princesa y los reyes y los Borbones, uno se pregunta, ¿es que no aprendemos de la historia?
Aprendemos muy poco de la historia. Por eso yo creo que las novelas de históricas son muy importantes, sí. Porque me preguntan siempre con esta novela, ¿y qué porcentaje de ficción tiene? Digo, yo vamos a ver, si fuera una tarta, sí. Te diría que toda la tarta era realidad y tenía pues las velas y los adornos de ficción, porque realmente a mí me gusta hacerlo en todas sí, las sí. novelas, pero con esta mucho más, porque la Guerra de la Independencia es una gran desconocida y de la Revolución Francesa al final
también, sí.
sabemos cuatro tópicos. Entonces, meternos en ella con la piel de la protagonista, que a ver, empezó siendo la hija de Jovellanos, pero yo creo que ahora más bien es Jovellanos el padre de Andrea.
Sí, vamos sí, totalmente. Decir. Sí, sí, no, no, el protagonismo lo gana ella, obviamente. Es más, incluso también, luego hablaremos de otro personaje también de Bertrand, que parece también es un personaje que sí. está muy conseguido y realmente es magnífico. Es un personaje que también te atrapa en la lectura y te hace enseguida. No sé, consigues con tu escritura que empaticemos enseguida con algunos, odiemos a otros y bueno, generalmente siempre los malvados, aunque también son necesarios en las novelas que están ahí. Te quería preguntar también que, bueno, antes de nada, estamos con las mujeres, que es la Asociación de Música Tradicional de Asturias, la que estamos escuchando para que la gente sepa que lo que se ve ahí detrás de nuestras palabras y se escucha son esas mujeres con la música tradicional de Asturias. Sobre todo lo que uno, bueno, una vez leída la novela, sobre todo lo que quiere reivindicar también es el apoyo a la hora de reivindicar la historia de mujeres que han sido importantes en la historia todas, pero algunas que han hecho grandes labores y que de alguna manera la historia no las ha reconocido. La historia oficial, digamos, por lo menos.
Claro, la historia oficial en realidad reconoce cuatro reinas, cuatro mujeres sí. de ella y se acaba la historia. Pero no es que no estuviéramos ahí, estuvimos siempre toda la vida, sencillamente hay que levantar la alfombra con que nos cubrieron o ampliar la luz del foco y enfocar a esas esquinas donde nos arrinconaron. Yeah. Esta novela, por ejemplo, es de una mujer impresora, pero es que hay un informe en la Biblioteca Nacional sobre las impresoras de este momento. Es impresionante.
Claro.
Hay más de 100 mujeres dedicándose a la imprenta, algunas de forma anónima, otras aprovechando el nombre del marido, otras de otra manera. Pero si lo preguntaran así dirían, no, en el siglo XVIII, ¿qué sí. va? No había nada. Entonces, eso a mí me pareció muy importante. Andrea Carballo lo que pretende ser es precisamente el espejo de las mujeres de esa época, ¿no? El reflejo de toda aquella que actividad, porque fíjate, por ejemplo, en Francia, la cantidad de sociedades, de asociaciones sí. de mujeres que se van creando, la marcha a las mujeres de Versalles, el papel que tienen desde la toma de la Bastilla y, sin embargo, sus continuas reivindicaciones. El libro se abre precisamente con el sí, cuaderno sí. de quejas presentado en 1789 por las Damas de la Libertad a la Asamblea Nacional, ¿no? Y, sin embargo, la única igualdad la van a conseguir en el acceso al patíbulo. Eso realmente claro. es dramático.
En ese sentido, cuando hablas de la imprenta, que me hace un tema también importante y bonito en la novela, das a entender que en el París de Luis XVI, pues que de alguna manera no hay como mucho control con el tema de la imprenta y tampoco como ese control férreo que había aquí de la iglesia, y aparente como que sea algo más libre, porque ahí también muchas veces, de alguna vez se hacen cómics o ilustraciones poniendo pues de mala manera a los reyes, etcétera, y no había el control que quizás podía haber en España en ese momento.
Claro, aquí el problema de España, yo creo que hay un momento en que lo reflexiona uno de los personajes. Nuestro otro problema
Sí.
fue esa alianza férrea que hizo Felipe II con el ultracatolicismo más salvaje, cuando empieza a surgir el movimiento protestante, que directamente cierra el país a cualquier novedad, pero cualquier novedad de medicina, de física, de astronomía, incluso matemáticas. Es un cerrazón el que se produce, que yo creo que todavía somos víctimas de aquel ultracatolicismo y de aquella negación a las novedades que nos dejó ese lastre tremendo. Entonces, efectivamente, en París se pueden permitir hacer pasquines, colgar de las paredes, ridiculizar al rey, ridiculizar a María Antonieta y hacer todo tipo de críticas. Pero es que en España no es que no hay libertad de imprenta, con lo cual no hay libertad de pensamiento ni libertad de difusión de ninguna idea. De hecho, el puerto de Gijón, que en ese momento es uno de los puertos más importantes del norte, pues es por donde entran no solo las especias o las esclavas para las casas de los ricos, sino que también entran todos aquellos libros prohibidos por la Inquisición. Hay que recordar que el índice de libros prohibidos por la Inquisición lo abarca todo, desde la enciclopedia francesa, vamos, hasta poetas, todo está prohibido.
Sí,
Pero
sí.
los libros siguen entrando de contrabando, ¿no?
Hay que decir que en esos viajes y en esos barcos también en un momento también se hace una crítica a la esclavitud. Es una frase que llama mucha atención. Señorita, los negros no son cristianos, señorita, son seres inferiores. Cuando habla de los esclavos que iban 200 donde cabían 20, ¿no? O sea que ese tema de la esclavitud también lo abordas en la novela de alguna manera.
Claro. Ella es antiesclavista, ella desconoce que existen ni siquiera los negros, nace en Oviedo, hasta que no hace ese viaje iniciático con Bertrán,
Sí.
precisamente ese personaje que decías que yo también, es un personaje tierno y encantador, es un hombre, es un personaje magnífico, hasta que no hace ese viaje iniciático con Bertrán, que es su abuelastro, ¿no? Que es una manera de huir del destino que estaban condenados las mujeres, como ella decía, boda, putería o monacato. Ese viaje con Bertrán le va a permitir conocer esos otros mundos y avistar esas diferencias que existen. Y la primera es esa existencia del esclavismo. Eso le produce un choque, acabará fundando con el Impedagogos la Sociedad de Amigos de los Negros, y cuando en uno de los periódicos que funda en París la acusan de ser el periódico que defiende a los esclavos y a las mujeres, ella dice que las dos son dos distintas formas de esclavitud. Y eso son frases del momento, ¿eh? Quiero
Sí.
decir, el libro está lleno de frases del momento para lo bueno y para lo malo, porque la palabra feminismo no se nombra, pero la lucha por los derechos de las mujeres es la que era, es una realidad que viene a lo largo del tiempo, desde el medievo, y en este sentido yo creo que también construye un poco, ¿no?, la genealogía del feminismo, digamos. Y en cuanto al esclavismo, evidentemente es un... El otro día estaba con Carlos Bardem, precisamente, porque el libro de Mongo Blanco, que yo había estado de jurado con el premio Espartaco, justo estaba yo con mi protagonista, con Andrea Carballo, y aquella coincidencia me llamó mucho la atención y precisamente la estuvimos comentando.
Bueno,
Es
pues
que había mucho
sí.
esclavismo, pero también antiesclavistas.
Hoy, hablando de otro tema, del tema del sexo en concreto, y en aquella época, leo un fragmento donde dices: durante años imaginé cómo habría sido aquel encuentro para los dos. El primero, la torpeza inicial, el recuerdo de cuánto les había dicho sobre esa ocasión, la intuición, el deseo. Se habrían desvestido a medias. Llegó mi madre a quitarse el corsé o se le invitó a levantar las sayas. Supongo que él se pondría encima y el carecer de experiencia, el acto sería corto. Llegó mi madre a alcanzar los cielos, le dolió la cópula, le dijo a Gaspar palabras hermosas al oído, o se le vació dentro sin mirarla, acuciando por el remordimiento. Pensó el seminarista en las consecuencias, tuvo miedo al castigo de Dios o se excusó con los efectos del alcohol. En esa época, una mujer que se hace este tipo de preguntas ya reconociendo que es algo fuera de serie, esta mujer, que coge todos los temas con una naturalidad y se enfrenta a todo, con un deseo de conocimiento de todo, ¿no? Porque preguntar a los padres eso sería algo que incluso hoy en día no se hace con naturalidad.
Claro, pero ella está escribiendo ya desde los 60 años.
Sí.
Y no digo dónde, porque está al final de la novela.
Sí.
Pero ella está escribiendo desde lo que en ese momento que escribe, que puede que sea o no el final de su vida, pero sí. Ella está escribiendo un poco con ese convencimiento de echar la vida atrás.
Sí.
Y claro, esas preguntas sobre nuestros padres, cuando ya no se las podemos preguntar, nos las hacemos todas. Y se lo hacían en el siglo XVIII. Tú realmente dices, ¿cómo habría sido aquella? Pues ya no tienes a quien preguntarle. Realmente esas preguntas siempre quedaron en el vacío, incluso cuando nuestros padres vivían, ¿no? Las conversaciones que ella mantiene con Gaspar por el Arenal, esos largos paseos que da muchas veces hablando en francés para que no lo entiendan, porque sus conversaciones, bueno, realmente pueden ser sobre libertades, derechos y justicia. Bueno, pues en ese momento pueden ser realmente peligrosas, digamos, ¿no? Bajo el absolutismo de Fernando VII o cuando está tomada la ciudad por los franceses.
En ese camino suyo de encontrar la vida, el amor, empieza también el descubrimiento de querer ser escritora cuando encuentra dos ejemplares firmados con nombre femenino, la princesa de Cleves, de la condesa de Lafayette y Le Lettre de la marquesa de Sevigné. Y bueno, pues ella llega un momento que le pide a Bertrand que se lo lea, él también le va a enseñar el francés, quiero ser escritora. Tendrás que emigrar al extranjero.
O sea. Sí, porque además, pero acuérdate que lo primero ella había querido ser ciega.
Sí, claro, sí.
Pero ella había empezado porque quería ser ciego para recitar aquellos poemas.
Aquellos poemas, sí, eso, quería ser poemas, sí. Y luego quiere ser escritora. Bueno, hay, digamos, hay una oda también a la literatura, a los libros prohibidos, esta novela de La hija de las mareas de Pilar Sánchez Vicente, también. Quizás es un homenaje a la literatura de mujeres, ¿no?
Es un homenaje a los libros, en todas mis novelas siempre hay libros, bibliotecas, porque yo creo que bueno, es precisamente ahí donde se condensa nuestro pasado, se alimenta nuestro futuro y donde muchas veces nos encontramos, nos recreamos, nos dejamos vivir y morir, ¿no? Con esas historias. Y se ve efectivamente, bueno, pues se ven los títulos que en ese momento estaban en boga, es también un poco bibliográfico, ahí podemos ver que habían las bibliotecas, lo que ella guarda en su baúl, los libros secretos que tenía Jovellanos, su biblioteca secreta. Claro, cualquier ilustrado tenía una biblioteca escondida y secreta, porque vamos, es que, y él que estaba perseguido continuamente y cuestionado como para permitirse tener, pero es que claro, le tenían prohibidos hasta manuales para el Instituto de Náutica y Mineralogía, le tenía prohibida la Universidad de Oviedo, que estaba absolutamente, evidentemente era una universidad copada absolutamente por el clero, evidentemente, las disciplinas se daban todos desde, sin cuestionarse, desde un punto de vista pedagógico, digamos que nefasto, porque era una educación católica sin más, no salíamos de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino.
La Revolución Francesa también es importante en esta novela. Cuéntame, bueno, y luego su amistad con Olympe de Gouges.
Ella llega a Olympe y esto es cierto, Olympe tenía un problema, que era lo que ella llamaba la Santísima Trinidad, la ortografía, la caligrafía y la gramática, que se le resistían. Entonces siempre tuvo secretarias cuyo nombre no sabemos, lo cual a mí me resultó perfecto para convertir a Andrea en secretaria, porque es verdad que Andrea tiene una buena formación y tiene una buena cabeza, ¿no? Y entonces hacen una pareja excelente, porque Olympe pasaría detrás de una pared, o sea, se enfrentaría a cualquier cosa. Y Andrea, bueno, pues es la que pone la mesura, la calma, la que ordena los escritos. Juntas publicarán, Mircea, también una obra de teatro que, bueno, rodará y rodará. Ese episodio también es verídico de la obra de teatro. Sí, la verdad es que episodios verídicos, por eso digo que al final son casi todos, ya sea en París o sea en como los antivacunas, los vacunas y antivacunas, que ahora diríamos, madre, es tan moderno, pero ya era entonces, pues sí, negacionistas, los hubo siempre.
Sí, también hay cosas que a veces dices, qué poco hemos cambiado, ¿no? El primer recuerdo que tiene de París y cuando ve, bueno, pues que allí también, por el tema de alquileres, la gente mendigos pidiendo, gente desahuciada, pues que 400 años después estamos igual, o sea que no ha cambiado mucho la sociedad. Y se repiten los problemas, ¿no? Muchas veces, según vas leyendo la novela, dices, coño, pues esto sí sigue igual.
Sí, es que mira, el otro día leyendo a Soaga y a Millás, decía Millás precisamente, o decían entre los dos, que es un dueto, ¿no? Que del 100% que lleva el ser humano en este mundo, el 95% lo pasó en la prehistoria. y este otro 5% realmente muy pocas cosas cambian porque es muy poco tiempo, aunque nos parezca que cada generación inventa la rueda y vamos a hacer algo distinto de los anteriores y rompemos con la pana, ¿no? Al final estamos aquí, las pasiones, las emociones son las mismas, los 7 pecados capitales, la envidia, la pereza, siguen siendo lo que mueven en las personas del mundo.
Sí. Este personaje, Deja las mareas, de Pilar Sánchez Vicente, publicado en Roca, este personaje, sobre todo, a mí me llama mucho la atención, aparte de ilustrada, intelectual, tertuliana, escritora, etcétera, traductora, el tema de la maestra y de la escuela y de la educación, que al final todo se basa en la vida, si hacemos gente, o sea, si preparamos tanto a mujeres como a hombres en la educación y en la enseñanza, quizás podemos ir cambiando de una manera esa sociedad, y creo que también esa es una labor que, igual que la tatarabuela estaba con el botiquín, está con la escuelita, y realmente es, vamos, un no sé, quizás un gran descubrimiento de esa faceta, ¿no?, de la educación como necesidad vital de una sociedad.
Claro, porque por un lado tenemos que solamente reciben educación las clases privilegiadas, sí, pero luego resulta que su educación es coser, rezar y se acabó, y algo de idiomas y tocar el piano, un instrumento, lo que sea. No reciben ninguna educación ni para las ciencias, ni para las técnicas, ni para la literatura, ni para el mundo, ¿no? Sí. Bastante es si les enseñan a leer y a escribir. En cambio, lo que realmente fundó la diferencia, que eso es, ella es directora de la escuela que monta Josefa de Jovellanos, en realidad, que es una escuela para niñas desfavorecidas. Y es una escuela para niñas desfavorecidas donde, esto en ese momento ya se está ensayando cómo sale la novela en Inglaterra y experiencias en Francia, porque ya lo que se intenta, se empieza a entender que no es que tengamos, y eso los protagonistas de, o sea, tanto Jovellanos como su padre, como el padre fijo, etcétera, en la realidad lo mantienen. No es que las mujeres tengamos seamos inferiores, nuestro cerebro esté menos capacitado, tengamos para nada. O sea, si se nos da acceso a la educación, podemos ser tan mejores o peores que cualquier otro varón en nuestras circunstancias, ¿no? Y esa pelea por la educación es una pelea permanente, se cuenta durante la República, siempre vuelve a ser la misma pelea por conseguir que las mujeres abandone ese porcentaje de analfabetismo, contribuía a la manipulación, la ignorancia, es el gran mal, ¿no?, a erradicar. Efectivamente, en este país, pues desde tiempos inmemoriales, el Jovellanos no paraba de repetirlo, y como él, tantísimos otros.
Jovellanos también es uno de los grandes de la Ilustración. No sé, ¿ha habido algo especial por lo que hayas decidido ir por este personaje?
Bueno, porque realmente yo en mi anterior novela, Mujeres Errantes, hice muchísimas rutas literarias por Cimavilla, que eran los escenarios de la novela, ¿no? Y al andar por allí, para adelante y para atrás, me di cuenta, efectivamente, que lo que faltaba era la gran novela de ese Gijón que te decía, con el puerto bollante, con ese tráfico intenso de personas, de mercancías, de riquezas. Sí. Y claro, si me iba a esa época, inevitablemente...
Bueno, la escena de del desembarco de los pobres gaditanos...
La de Renovales.
Sí, sí.
La batalla de Renovales, por ejemplo, es muy desconocida en Gijón, pero
eso,
cuando dices que entraban los mamelucos,
pues eso,
la gente, mameluco. Claro, es que los franceses iban con sus mamelucos a todas partes, con sus tropas egipcias, que eran verdaderamente salvajes.
Oye, hay una cosa que me ha llamado también mucho la atención y me hace muy interesante, que es, de alguna manera, la aplicación de la eutanasia en el caso de Valentine. Esa criada mayor, ¿verdad? Es decir, que ahí dices, bueno, hay que aliviarla, y bueno, también se plantea la novela, que es otro tema que es muy moderno, ¿no?, que está ahí en la novela.
Sí, porque, claro, a ver, en ese momento tenemos la botica, y en las grandes ciudades está el boticario y el médico, a los que los pobres no alcanzan. ¿Quién se ocupa de la mayoría de la población, que es el pueblo llano y el estado llano? Son esas curanderas, esas sanadoras,
con la botiquina que llaman,
forma parte las abuelas, la abuela y la madre de Andrea, ¿no? Entonces, para esta gente que utiliza las hierbas, todo estaba prohibido, pero ya que todo está prohibido y todos nos lo vamos a saltar, pues lo mismo que tienen remedios para que puedas abortar, tienen remedios para que puedas menguar los dolores del parto, tienen remedios para que te puedas morir dulcemente, si están viendo que es una muerte horrorosa, y esto, bueno, pues se lleva haciendo, digamos, toda la vida. Luego le pones nombre a las cosas, pero realmente es ayudar a vivir y ayudar a morir, ¿no? Lo que hacían estas mujeres con sus limitaciones, que eran las plantas. No tenían las plantas, las mezclas y los pocos materiales que tenían a su disposición.
Bueno, y algo importante que se nos acaba el tiempo y no puedo pasar, que es nosotros hemos nuestras sorguiñas, nuestras brujas, y hemos visto esos capítulos de las hogueras, de las torturas, y veo que también en Asturias también, bueno, en este caso con esta familia, tanto con la tatarabuela como con la bisabuela, la madre, la cárcel, bueno, prácticamente también hubo una represión, digamos, de la gente que se dedicaba a sanar a la gente del pueblo.
Claro, la represión salía fundamentalmente, que luego ya se amplió, ¿eh? Porque hay casos donde también se trata de viudas y mujeres que tienen poder y se utilizan, se dan chivatazos para poder quitarse enemigas del
claro,
medio,
sí,
que
sí.
También lo de brujas a la hoguera tiene muchísimas variantes. Fue realmente una quema de mujeres que se salían por diferentes razones de la norma establecida, como se ve en la novela. O sea, por decir que bailaba con el diablo a la luz de la luna en una playa, pues eso era creído, eso era, y que tenía que demostrarlo. Tú la torturabas y si decía que no, pues si se moría, pues es que era verdad, mira tú, ¿no? Entonces, eso, tanto en el norte, porque yo creo que en el norte hay una mayor tradición de mujeres fuertes, de mujeres independientes, yo creo que ahí fue donde más, digamos, se cebó. Pero evidentemente todas aquellas, ya fueran las sanadoras, las que consideraban adivinas, o insisto, las que tenían algún poder, de algún poder, ya fuera un control sobre un gremio, sobre una mercancía, sobre un territorio, esas era muy fácil acusarlas y cargárselas directamente. Desgraciadamente, ese es otro pasado que efectivamente compartimos.
Bueno, la caza de la bañana, el parto allí en el puerto de esto, bueno, hay escenas realmente gloriosas, ¿no? Es muy cinematográfica toda la novela, ¿no? Y es que además puedes hacer 20 películas solamente con esta novela. Hay muchísimo, ¿no? Muy muy visual, a mí me ha parecido por lo menos, ¿no? Veía muchísimas imágenes en la novela, ¿verdad? Es de las que te son novelas que te quedan, que te atrapan y que dices, joder, encima visualiza sobre todo la mayoría de las escenas que hay en esta novela.
De hecho, cuando hice la presentación multisensorial, pues precisamente quería eso, ¿no? Porque la novela yo creo que tiene que ser una explosión de sentidos y dar pie a más, dar pie realmente, por ejemplo, los olores. Yo llegaba a oler la sangre, la pólvora, el barro, la humedad esa que te calza los huesos. Y evidentemente las imágenes visuales, es impactante ponerte en medio de la playa, mirar e imaginar realmente aquellos guerreros árabes sobre sus caballos piafando a atacar contra aquellos pobres del sur que bajaban mareados en alpargatas después de una travesía horrorosa y una tempestad en un barco. Claro, son imágenes tan visuales que yo las tengo tan visuales que lo que intento siempre es precisamente trasladarlas al papel de manera que los lectores...
Pues lo has hecho de una manera genial, ¿eh? La verdad es que lo has...
Muchas gracias.
Sí, sí, nos quedamos con todos los personajes, desde Rita la Aguadora hasta el Bertrán, todos, o sea que, y hasta los malvados, el Valdés y compañía, el Marcelo, bueno, es que hay muchísimos personajes. La verdad es que vamos a decir a la gente, bueno, nos queda un minuto para despedir, que se lean la Hija de las Mareas, está en la editorial Roca, de Pilar Sánchez en Vicente, y también lo va a presentar también en Bilbao, y decir que eso, que realmente hay que recuperar la memoria y sobre todo la memoria de las mujeres que han sido olvidadas, que como ella, aunque sea en este caso una invención, hay muchísimas mujeres que han trabajado de esa manera, y que porque la historia la han escrito los hombres siempre de una manera muy machista, pues han quedado siempre en el olvido también la actividad, la actuación y el trabajo de las mujeres, ¿verdad? Igual que el otro día hablábamos también esas mujeres que recuperaban a través de los libros prohibidos esas tertulias, y a mujeres que habían escrito también en Francia, etcétera, y aquí también vemos un poco esa labor de recuperar esa memoria histórica de alguna manera. ¿Te parece que es así?
Me parece totalmente, porque no hablamos de las tertulias, pero vamos, es que todavía...
Claro, es que también es que son, que no contra las páginas, 500 y pico creo que son, no nos da tiempo, ni en esto sí que al final estamos eso, 400 páginas, es realmente una maravilla, pero se nos ha acabado el tiempo. Mira, le ponemos una luna, la canción Ilargi en euskera quiere decir luna, y es esa luna que nos hace a todos iguales, universales, estemos donde estemos, y también a nuestras brujas, a nuestros marinos, a nuestras marinas, a nuestras intelectuales, escritoras, como es el caso de este personaje nuestro de hoy, y agradecerle sobre todo a Pilar, que haya estado con nosotros, Pilar Sánchez Vicente, acordaros, la hija de Las Mareas, editorial Roca, y está en las librerías, gozar de esta lectura como hemos gozado nosotros. Pilar, eskerrik asko, como decimos aquí en euskera, muchas gracias por estar con nosotros, que siga siendo un éxito, como estás teniendo con las anteriores novelas, también de las que ya hemos hablado, y bueno, pues que esta también sea todo un éxito, y que desde luego recuperemos esa memoria tan importante para la historia y para la humanidad.
Pues eskerrik asko, agur, y muchos besos, que no sé cómo se dice, pero...
Mucho asko, mucho asko, agur, agur. Tazueri, bebai, bierte, agur, tal de usted, Nitzenean, Asier, Muñetegui, agur, da su jainko, agur, mucho, ondibatez, aio.